Tiempo para los ordenadores y las nuevas tecnologías. Un espacio de la Escuela de Informática de la UNED.
Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática y nos acompaña el profesor José Luis Fernández Marrón y un invitado que nos va a presentar en unos momentos. Nos van a hablar acerca de autómatas programables industriales. Entendemos por autómata programable o PLC, controlador lógico programable, toda máquina electrónica diseñada para controlar en tiempo real y en medio industrial procesos secuenciales que realizan funciones lógicas como series, paralelos, temporizaciones, contajes y otras más potentes como cálculos, regulaciones, etc. Pero todas estas definiciones y otros datos de interés más acerca de autómatas programables industriales nos las ofrecen nuestros expertos de hoy. Profesor Fernández Marrón, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días. Nos acompaña hoy José Miguel Barcala Ribeira, investigador titular del CIAMAT, donde trabaja desde el año 1991. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 1990 y su relación con la UNED es cierta, ya que aquí ha hecho su tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en el año 2003. Además, ha estudiado Ingeniería Industrial también en esta Escuela Técnica Superior de esta universidad. Posee una amplia experiencia en el campo de la automatización de procesos, tanto científicos como industriales. Y desde esta experiencia es la que nos va a hablar hoy de un campo en el que tiene un trabajo cierto. Es el campo de los autómatas programables industriales. Vamos a empezar preguntándole qué son los autómatas programables.
Hola, pues, buenos días. Pues un autómata programable, que también habitualmente nos referimos a ellos como PLC, que corresponde a las siglas en inglés de controlador lógico programable, pues podríamos definirlo de una manera cómoda como un computador con un diseño especial, muy, muy específico para un tipo de aplicaciones, que son las tareas de automatización. Actualmente son, sin duda, la elección más habitual cuando tenemos que afrontar cualquier tipo de aplicación de automatización, tanto en las industrias de manufactura como en las plantas de proceso, y en general en cualquier situación en la que sea necesario implementar el control de un automatismo. Si nos gustaría usar o si nos gustase usar una definición más formal, más académica, podríamos recurrir a la que nos da la norma IEC 611-31, que nos dice que un autómata programable o un PLC es un sistema electrónico digital diseñado para su uso en un entorno industrial, que dispone de una memoria programable para el almacenamiento interno de las instrucciones, con las que se implementan funciones específicas, tales como la lógica o el secuenciamiento, la temporización, el contaje o la simple aritmética, para controlar, usando módulos de entradas y salidas, tanto analógicos como digitales, diversos tipos de máquinas o procesos. En general, la idea que deberían conservar los alumnos que nos oyen hoy sería que se trata de un ordenador, pero no del tipo al que estamos acostumbrados a usar habitualmente, como los ordenadores personales, sino un ordenador, una máquina basada en un microprocesador que ha sido diseñado de una manera muy especial para satisfacer un tipo de requisitos en las tareas de automatización.
Muy bien, después de esta introducción sería interesante conocer cuál ha sido la evolución histórica de estos instrumentos.
Pues el primer autómata, el primer PLC, fue diseñado por un grupo de ingenieros de la empresa General Motors en el año 1968, o sea que ya ha llovido un poco desde entonces. Estos ingenieros llevaron a cabo este trabajo porque en aquel momento la empresa para la que trabajaban estaba buscando una alternativa a los voluminosos armarios de relés, que era la tecnología habitual en aquel momento para implementar las funciones lógicas en la automatización. Las empresas automovilísticas usaban entonces una considerable cantidad de automatismos. Y había o se intuían grandes ventajas si de alguna forma era posible sustituir estos relés que se usaban en aquel momento. El nuevo sistema de control debía satisfacer algunos requisitos, como ser de fácil programación, el dar la posibilidad de cambiar programas sin recurrir a un recableado del sistema. Debía ser, por supuesto, más pequeño, más barato y más fiable que los sistemas basados en relés. Y por otro lado, ofrecer un mantenimiento simple y barato. Todo esto, de alguna manera, era lo que se buscaba cuando se diseñó el primer autómata. Y es importante destacar que cuando se produjo este paso de sistemas de control basados en relés, que pertenece a la familia de lo que llamamos lógica cableada, o sea, que son sistemas cuya función lógica, la función que implementan, es inherente a su arquitectura física, es decir, a los cables y a la actuación de los relés que interrumpen las señales que viajan por esos cables, se pasó a otro concepto radicalmente diferente a lo que hoy llamamos lógica programada, que sería lo que representa el control con PLCs o en algunos casos con ordenadores personales. En este tipo de controles, la lógica a implementar la función que queremos desarrollar no se encuentra ya inherente a la arquitectura física del controlador, sino que reside en un programa que se puede escribir y reescribir y modificar las veces que haga falta con mucha facilidad. Y es un cambio de paradigma que, gracias al cual, se superaron todos los inconvenientes que eran inherentes a la lógica cableada. Las ventajas que tiene el uso de una lógica programable, pues muchos de nuestros oyentes que hayan tenido la oportunidad de programar cualquier tipo de aplicación, pues ya son conscientes de ella, porque realizar un cambio en un programa pues es muy fácil. Basta pues cambiar una constante, por ejemplo, la cambiamos, compilamos y linkamos y ya está listo. Sin embargo, si nuestra función es inherente a la arquitectura física, si es un controlador de lógica cableada y nosotros necesitamos hacer una modificación, eso es muchísimo más difícil. Si pensamos también, si algunos tienen experiencia en el uso de placas electrónicas, una vez hecha la placa, hay una serie de pistas que llevan las señales de un lado a otro, y si necesitamos hacer una modificación en esa placa, muchas veces implica el cambio de las pistas y por lo tanto hay que hacer una placa nueva. Es fácil ver que los cambios son mucho más difíciles. Durante los años que han transcurrido desde 1968, ha habido un enorme progreso en la microelectrónica, como es bien conocido, y los PLCs se han beneficiado de ello en la misma medida que se han beneficiado los ordenadores personales. Ha habido un considerable aumento de las prestaciones y una considerable disminución del precio. Inicialmente, y la verdad es que también ahora, la mayoría de los fabricantes de los autómatas empleaban diseños propietarios, diseños cerrados. Esta es una situación que tampoco es que haya cambiado mucho hasta hoy en día. El uso de arquitecturas cerradas, arquitecturas propietarias, les daba un control fuerte sobre sus productos y de manera secundaria también sobre los clientes. Una arquitectura propietaria impide que haya terceros que puedan desarrollar componentes compatibles con ella y por lo tanto limitando las opciones, las posibilidades que tienen los clientes, que se ven más o menos obligados a comprar a un mismo suministrador. Actualmente se ve cierta tendencia hacia el uso de estándares abiertos que permitan mezclar componentes suministrados por diferentes fabricantes. En general, los autómatas ofrecen grandes ventajas. Algunas de ellas ya hemos comentado. Por un lado, pueden proporcionar el control requerido ocupando mucho menos espacio, un volumen mucho menor que las otras alternativas que podríamos emplear, sobre todo el equivalente usando relés. y también son mucho más fiables. Las implementaciones con relés pues tienden a fallar con relativa frecuencia. Y más importante aún que esta característica es que son extremadamente flexibles, porque podemos modificar fácilmente la tarea de control, la función de control, siempre que necesitamos. Y sobre todo es posible hacer esta modificación sin desconectar cables, sin un recableado interno del sistema. Todo esto redunda en que los costes se reducen, sobre todo a la hora de controlar sistemas complejos. Y no solo eso, sino que los PLCs, en cierta manera, podríamos considerarlos como controladores universales, puesto que podemos reutilizarlos para controlar cualquier otro sistema de una manera rápida y fácil. Por otro lado, el hecho de tener un microprocesador y un programa que ejecuta nos permite realizar tareas de control muchísimo más sofisticadas que las que podríamos hacer con un grupo de relés. También, además, disponemos de herramientas de software que nos permite depurar los programas y, por lo tanto, hacerlo de una manera más fácil y reducir los tiempos de desarrollo. Son elementos tremendamente fiables y pueden operar literalmente durante años sin que aparezcan fallos. Y sus costes de instalación son muy, muy inferiores a cualquier alternativa. Por supuesto, también tienen alguna desventaja. La desventaja principal es que necesitamos un programador y, por lo tanto, hace falta un mayor entrenamiento del personal. Y, por otro lado, que tienen un coste inicial de implementación que no es proporcional a la aplicación, sino hace falta comprar el PLC y las herramientas, y eso nos da un coste inicial mínimo.
¿Y cuáles son los componentes actualmente que tiene un PLC?
Bueno, a la hora de describir qué componentes tiene el PLC, debemos empezar haciendo alguna consideración sobre la arquitectura sobre la que se construye. La mayoría de los PLCs, la mayoría de los autómatas, sobre todo los que podríamos llamar de gama media y alta, tienen una arquitectura modular. Es decir, estos autómatas se montan sobre un rack o sobre un chasis que puede albergar varios módulos. Y cada uno de estos módulos aporta una funcionalidad específica al autómata. Los módulos se montan sobre una placa, podríamos llamar una placa madre, que hay en el interior, en el rack o en el chasis. En esta placa se dispone un bus a través del cual el módulo que contiene el microprocesador puede acceder a los otros módulos que de las entradas y salidas o a los que le dan otro tipo de funciones. Sin embargo, también hay PLCs, más autómatas más pequeños, que usan un diseño más compacto y que además tienen un número fijo y limitado de entradas y salidas. Tienen también un coste muy inferior y se usan para aplicaciones más pequeñas. Y por último, incluso podríamos hablar de autómatas basados en software. Este tipo de autómatas se ha podido desarrollar gracias al desarrollo de los ordenadores personales y a la disminución de sus costes. Y en algunas ocasiones ya incluso a desplazar a los autómatas físicos, a los PLCs físicos. Para ello, en el ordenador personal se instala un software específico que le permite ejecutar los programas de la misma manera que lo haría un PLC o de una manera similar. Leer las entradas provenientes de los sensores y activar las salidas que manejarán los actuadores. Como evidentemente el PC no dispone de un hardware que le permita leer sensores ni escribir salidas, es necesario proporcionárselo de alguna manera, bien colocando tarjetas internamente o bien a través de un sistema de comunicaciones que le permita acceder a algún módulo que le dé esta funcionalidad, o bien porque el PC es un PC empotrado que se inserta como una tarjeta más en un chasis. Hay que tener en cuenta que si se usa esta variante, un PLC basado en software, el ordenador personal no nos puede garantizar que se cumplan los requisitos de tiempo característicos de los autómatas, ya que, por un lado, depende de su sistema operativo y, por otro lado, de otras aplicaciones que se puedan estar ejecutando en el ordenador. También estamos expuestos a los inconvenientes de los posibles errores o fallos que pueda dar el sistema operativo. Tiene como ventaja que los procesadores que hay en el ordenador personal tienen muchísima más potencia que los que se usan típicamente en los autómatas. Por lo tanto, podemos implementar funciones que tengan más exigencia computacional y que además tienen una interfase gráfica muchísimo mejor, obviamente, porque típicamente los PLCs, los autómatas, no disponen de pantalla. Los componentes básicos de un autómata, pues podríamos empezar mencionando, obviamente, una fuente de alimentación que puede estar incluida en el propio autómata, en el caso de los autómatas modulares, o ser una unidad externa, como es típicamente en los que podríamos llamar micro PLCs. Y los niveles de alimentación requeridos habitualmente van de 220 voltios en alterna o 24 voltios en continuo. También es necesaria una CPU, algún elemento que nos permita ejecutar el programa y tratar la información. Si miramos los microprocesadores que suelen usarse en este tipo de sistemas, lo primero que nos llama la atención, si comparamos con los ordenadores personales, que estamos todos muy acostumbrados a usarlos, es que se usan micros mucho menos potentes. Y esto es así porque sencillamente no hace falta la enorme potencia que nos pueden ofrecer los micros usados habitualmente en los ordenadores o en otro tipo de aplicaciones, ¿no?, como las videoconsolas de juegos. Los autómatas no son máquinas pensadas para el cálculo numérico. Son máquinas pensadas para implementar funciones lógicas, más o menos complicadas, pero que en general no requieren un cómputo, una capacidad de cómputo intensivo. Todo CPU pues también necesita una memoria para poder guardar el programa. Esta memoria pues puede ser de tres tipos básicos. Por un lado está la memoria de tipo RAM, memoria de acceso aleatorio, que es una memoria donde que se almacena la información mientras se está ejecutando el programa, que es una memoria muy rápida, pero que pierde el contenido en caso de un fallo de la alimentación. Por otro lado, está la memoria ROM, memoria de solo lectura, que es permanente y no puede ser borrada. Y aquí, en este tipo de memoria ROM, o quizá una memoria de tipo E2PROM o una memoria flash, que también es una memoria permanente, pero que puede ser borrada con señales eléctricas, es donde se guarda, por un lado, las funciones básicas del autómata, lo que podríamos llamar su sistema operativo, y por otro lado, en la memoria programable pero permanente, se guarda el programa del usuario una vez que se haya desarrollado. También hay módulos de entradas y salidas, porque obviamente para poder implementar su función el autómata necesita poder recoger información del mundo exterior y necesita salidas para poder actuar y de alguna forma modificar el sistema. Hay también módulos de comunicaciones y módulos con aplicaciones, funcionalidades un poco más especiales, como puede ser el contaje rápido, módulos para codificadores, para temporizaciones, módulos de control que ejecutan algoritmos como el PID o interfaces hombre-máquina, control de motores y muchos otros. Y por último también estarían los terminales de explotación como teclados, visualizadores o terminales integrados. Aquí podríamos extendernos un poco más para hacer algunas consideraciones sobre las entradas y salidas, los módulos de entradas y salidas que son los básicos aparte de la CPU, ¿no? Cuando queremos automatizar el proceso, necesitamos que de alguna manera el PLC acceda a la información del mundo exterior, de cómo está nuestro sistema, en qué estado se encuentra. Para eso se lo proporcionan los sensores que hemos dispuesto a tal efecto, que pueden ser leídos a través de un módulo de entradas. Por lo tanto, el controlador de alguna manera está limitado por la información que recibe de esos sensores. Y si no hay una entrada disponible, por algún motivo, el controlador no tiene forma de detectar cuál es esa condición que estamos perdiendo. Por ello, los módulos de entradas y salidas son imprescindibles para monitorizar y controlar cualquier proceso. Y tanto las entradas como las salidas pueden categorizarse en dos grandes grupos. Por un que son lógicas o continuas. Los valores de variables continuas son más intuitivos porque responden, pues, al hecho a una temperatura que va variando, a una posición de un elemento que se va desplazando. Pero generalmente en muchas aplicaciones o en la mayoría de ellas se usan más las entradas y salidas de tipo lógico. Por un lado, porque proporcionan valores más seguros, más drásticos, de todo o nada. Y por otro, porque simplifican el control. De hecho, las primeras aplicaciones de los PLCs fueron para el control de eventos, de sistemas basados en eventos. Y por ello, y la mayoría de las aplicaciones usan este tipo de entradas. En los PLCs más pequeños, las entradas suelen estar incluidas en el diseño, en la propia arquitectura. En los PLCs más grandes, las entradas y las salidas se disponen como módulos que se pueden ir añadiendo gracias a ir conectando a esta raca, a este chasis inicial que comentábamos antes, y típicamente se disponen de entre 8 o 16 entradas y salidas del mismo tipo en un mismo módulo. También otro detalle que no conviene olvidar es que tanto las entradas como las salidas en muchas suelen estar aisladas. La finalidad de esto es proteger la electrónica del autómata en el caso de que hubiese algún problema eléctrico en los dispositivos que se le van a conectar, no algún de tipo cortocircuito o similar. De esta manera podemos garantizar que no se va a producir un daño en el hardware de nuestro autómata. Como las salidas y como las entradas están aisladas, pues un error que cometemos con frecuencia es conectar el común del dispositivo externo a un solo módulo, cuando en realidad está de un dispositivo que en realidad está proporcionando diversas entradas que van conectadas a diferentes módulos. Y nos encontramos en ese caso en que solo funciona el módulo al que se le ha conectado la señal de común. Es necesario llevar la señal de común a todos y cada uno de los módulos a los que vayan señales provenientes de ese dispositivo. Los diferentes sensores que proporcionan señales de tipo de corriente continua más habituales, pues están en el rango de entre 0 y 5 voltios, o más o menos 5 voltios, más o menos 10 voltios, o incluso entre 0 y 24 voltios. También hay módulos para entradas en corriente, y en este caso los rangos más habituales están entre 4 y 20 miliamperios o entre 0 y 20 miliamperios. También podemos adquirir módulos para entradas específicas, como pueden ser los termopares, que son sensores que nos proporcionan señales en tensión, pero de muy bajo nivel, y que además necesitan acondicionamientos especiales como bloques isotermos y la compensación del punto frío.
A continuación, sería interesante conocer cuál es la programación de estos PLCs.
Bueno, la mayoría de los PLCs se programan con la ayuda de un ordenador personal o en algunos casos con un terminal conectado a él. Antes, es importante a la hora de programarlo darse cuenta o tener en mente que el PLC no ejecuta el programa de la misma manera en que lo hace un ordenador personal. El autómata ejecuta el programa de una manera cíclica. En cada uno de estos ciclos hay cuatro etapas básicas que son: en primer lugar, se hace un chequeo del autómata para comprobar que no hay fallos. Después se leen todas las entradas. A continuación se ejecuta el programa, la función lógica que se haya implementado. Y por último se actualiza el valor de todas las salidas. Por lo tanto, las entradas no se leen en el momento en que se usan en nuestras rutinas, en nuestro programa, sino que su valor se adquiere al principio de cada ciclo y se guarda en memoria. Y el resto de la ejecución del programa se hace sobre estos valores que han sido guardados en memoria. La razón de hacer esto Pues es principalmente el tener una imagen coherente de la situación del sistema durante toda la ejecución. Porque si no fuera así, si los valores fueran usándose en tiempo real, según cambian, podría darse el caso de que las decisiones lógicas que se toman a lo largo de nuestro programa no son consistentes, porque al principio del programa había unos valores de entrada y en la segunda mitad del programa, por ejemplo, había otros valores diferentes. Además, esto también tiene como efecto secundario el que ahí puede haber ciertos retrasos a la hora de responder a los cambios en los sensores, puesto que hasta que el siguiente ciclo no se producirá la lectura de una nueva lectura de las entradas y la correspondiente actualización de las salidas. Bien, a la hora de programarlos, pues los métodos habituales que tenemos de programarlo están descritos en una norma, que es la norma IEC 61131, que también hemos mencionado al principio. Y este estándar fue desarrollado con la intención de proporcionar un esqueleto común, abierto, para, pues, no solo para la programación, sino también para las arquitecturas de autómatas. Y de acuerdo con la información, con los deseos de muchos fabricantes y grupos de interés que había en ese momento y que sigue habiendo. Este estándar es lo suficientemente amplio como para que pues se puedan, todavía cada fabricante pueda implementarlo un poco a su manera, pero también proporcionando o respetando cierto núcleo común de características. Dentro de esta norma se describen pues diferentes lenguajes de programación, que por citarlo brevemente, pues estaría el lenguaje de instrucciones, que es similar o parecido al ensamblador, el lenguaje literal estructurado, que es un lenguaje de programación, podríamos decir, de alto nivel, similar a Pascal o Basic, el lenguaje basado en contactos, diagrama de contactos, que reproduce en cierta manera la lógica basada en relés, o también el lenguaje de diagrama de bloques de función, que es un método de programación gráfico basado en el flujo de datos. Y por último, y muy importante, el diagrama secuencial funcional, que es un método gráfico para estructurar programas, que se usa principalmente para desarrollar sistemas concurrentes. También se conoce como GraphET, y está, y de una forma lógica, pues una descripción formal, pues se podríamos decir que es un subconjunto de las más complejas redes de Petri. La mayoría de los fabricantes soportan todos estos modelos, excepto la programación con bloques de función, que es menos habitual. Y el modelo de programación pues también describe funciones estándar y tipos de datos estándar, funciones como contadores, temporizadores y demás.
Bueno, en los breves instantes que nos quedan, ¿nos podría hablar un poco de las aplicaciones en la industria?
Bueno, pues las aplicaciones realmente son muy, muy numerosas y no habría forma de concretarlas. Prácticamente se usan de manera masiva en cualquier tipo de industria de fabricación o proceso, plantas de proceso. Y sus aplicaciones concretas pues son muy, muy variadas, desde control de máquinas, maniobra de máquinas, el control de maquinaria industrial, maquinarias de embalajes, sistemas de transferencia de material, control de instalaciones como el aire acondicionado, la calefacción, la seguridad, también en tareas de señalización y control, y en general pues podemos encontrarlos en todas las fábricas, industrias de proceso, y también en lugares pues tan diversos como aerogeneradores, barcos, plantas de energía solar, electrodomésticos, bueno, de mucho tipo.
Nada, muchas gracias. Esto ha sido una ligera introducción al problema de los autómatas programables industriales. Han quedado demasiados temas en el tintero, como se suele decir, pero no, esperamos que en un próximo programa queden todo aclarado. Muchas gracias, José Miguel.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues puede que sea así. Les esperamos en un nuevo programa. El profesor José Luis Fernández Marrón, del Departamento de Informática y Automática de la UNED, ha entrevistado hoy a José Miguel Barcala Ribeira, físico e ingeniero industrial, investigador del CIEMAT, acerca de autómatas programables industriales. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos en un nuevo espacio del Departamento de Inteligencia Artificial y su serie dedicada al salto semántico en neurociencia y computación, en Revista de Informática. No lo olvide, les esperamos entonces. Gracias por su atención y buenos días.